7:37 en RCN Radio. Cordial saludo para los alumnos del Politécnico Gran Colombiano, futuros colegas que nos visitan a esta hora con su profesor Jorge Balaguera, de esta casa. No ha vuelto por esta mesa, que quede registrada la queja públicamente, pero bienvenidos los estudiantes que nos visitan para ver un poquitico cómo funciona la radio. Y nos acompaña a esta hora también aquí en la cabina de RCN Radio el superintendente de salud, Luis Fernando Cruz. Lo hemos invitado porque llevamos varios días hablando de lo que está pasando con el Hospital de San Andrés. Hablábamos hace unos días con uno de los médicos, experto de familia, allí en el Hospital de San Andrés, y nos pintaba un panorama bastante preocupante sobre lo que está ocurriendo. Nos decía, tenemos dificultades con el suministro de medicamentos, no es que no haya, es que no fluyen como deben fluir, hay problemas con la infraestructura, tenemos dificultades con el aseo, no se le está haciendo aseo al hospital, porque a las señoras no se les pagó lo que corresponde. En fin, hay una serie de dificultades que, palabras más, palabras menos, podemos decir, hay una crisis de grandes proporciones en el Hospital de San Andrés. Por eso tan importante las decisiones que pueda tomar la Superintendencia de Salud. Superintendente, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días.
Gracias a usted, Yolanda, por su invitación. Un saludo a todo su equipo.
Bueno, hablemos del Hospital de San Andrés. ¿Qué está pasando? Sabemos que ya usted como superintendente estuvo allí, estuvo chequeando. ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer para que no siga pasando?
Bueno, hay varias consideraciones alrededor de lo que está sucediendo en San Andrés. Tal vez lo primero es poner en contexto a la audiencia frente a las responsabilidades que en este tema de salud puedan tener las entidades territoriales. Es decir, lo primero y lo que uno espera desde el nivel central es que las entidades territoriales se apropien de todo lo que tiene que ver con la inspección y vigilancia de las entidades prestadoras. Es su responsabilidad legal. Y justamente en ese frente hemos encontrado, desde visitas que se iniciaron en el segundo semestre del año pasado y un par de visitas de las cuales en una participé directamente yo en febrero, cómo ese deber de la entidad territorial, de la Secretaría de Salud, del Departamento del Archipiélago, no estaba cumpliendo sus deberes de visitas, inspección, monitoreo, el seguimiento respectivo a cómo opera la prestación. Es por un lado. Por otro lado, lo que significa la operación misma del principal hospital, pues del único hospital de la isla, uh-huh, y lo que implica su deber de coordinación del modelo de prestación, teniendo en cuenta los aspectos demográficos, etnográficos, geográficos de la isla, que no son sorpresa para nadie. Todo el mundo pues sabe que prestar servicios de salud en San Andrés es difícil.
Es difícil.
Pero se impone justamente por eso una coordinación con los aseguradores presentes en el territorio, que son solamente dos, Nueva EPS y Sanitas. Entre otras, en enero de este año, esta superintendencia no accedió a la solicitud que presentó Sanitas de retirarse del departamento justamente para no dejar un solo asegurador.
¿Se iba a ir Sanitas de San Andrés?
Sí, habría sido más grave de lo que puede estar sucediendo hoy. Entonces, con este panorama, lo que la superintendencia verificó, y personalmente tuve la oportunidad de verificar en San Andrés en febrero, de compartirlo con las autoridades departamentales, de compartirlo con la red de controladores. ¿Qué es la red de controladores? Una mesa en la que nos sentamos frecuentemente, Contraloría, Personería, Procuraduría, incluso en algunas ocasiones la Defensoría del Pueblo, alrededor de lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo y qué seguiría. Después de estas verificaciones, de las quejas que particularmente atendimos en la isla, encontramos la necesidad de pues iniciar, Yolanda, y aquí pues le doy una primicia, e iniciar una actuación administrativa, es decir, una apertura de investigación formal que se formalizó la semana pasada contra el Departamento de San Andrés, la Secretaría de Salud, por un lado, uh-huh, y contra el prestador del hospital, IPS Universitaria. Así es la prestadora responsable de la operación del hospital.
Es decir, ¿esta apertura de investigación involucra al secretario o secretaria?
Al
departamento como tal.
Así es.
Es decir, el departamento tiene que responder por la operación del hospital. Pero además a la IPS, es decir, al hospital que está prestando el servicio, no a las EPS.
En este momento estamos terminando como de verificar si hay lugar o no a iniciar una actuación administrativa en contra de esas entidades en particular, pero en principio estas dos investigaciones son las que se abrieron la semana pasada por parte de la delegada de procesos administrativos.
Noticia importante la que nos da el superintendente de salud, Luis Fernando Cruz. Se acaba de abrir investigación al departamento de San Andrés y también a la IPS, que es la que opera el hospital que tiene estos problemas. Si la investigación avanza y ustedes encuentran que se han presentado casos de negligencia, irregularidades, en fin, ¿hasta dónde pueden llegar las sanciones?
Yolanda, en el pasado varias de nuestras investigaciones han terminado, mejor dicho, la mayoría de nuestras investigaciones terminan en sanciones. Yo acá particularmente, y usted y la audiencia me entiende, no me puedo pronunciar porque yo terminaría siendo acá una instancia. Pero le contesto en términos generales, la mayoría de nuestras investigaciones terminan en sanciones. Obviamente hay un espacio mediante el cual le damos la oportunidad al investigado de desvirtuar los hallazgos, los cargos que le formulamos, las sanciones en caso de avanzar, se impondrán en primera instancia, en segunda instancia, desde el punto de vista administrativo. Naturalmente, los hallazgos que nosotros identificamos y de los presuntos incumplimientos a sus deberes legales, le damos traslado a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría para los efectos que correspondan.
Superintendente, hace pocos meses, en 2017, usted me corregirá si estoy equivocado, pero entró un nuevo operador al hospital. ¿Ese nuevo operador no cambió nada? Es decir, ¿eso no ayudó en lo absoluto para que mejorara lo que pasa en el hospital de San Andrés?
Pues justamente ese cambio se produjo, como usted menciona, en el segundo semestre del año pasado. Debería ya haberse estabilizado esa operación en un par de meses. Desafortunadamente eso no sucedió. Todos conocimos lo que sufrió la isla en cuanto a tema de medicamentos farmacéuticos. Claro. Y la verdad, pues después de todas esas consideraciones, la apertura de las investigaciones espera verificar qué tanta diligencia tuvieron los actores para impedir que sucediera lo que el país conoce.
Hay dos EPS en San Andrés, ¿no es cierto? Sí. Las IPS generalmente en el país lo que alegan es que funcionan regular o mal porque las EPS les deben mucha plata. ¿En este caso eso también pasa? ¿Las EPS le deben una cantidad inmensa de plata al hospital o no?
No, en este caso esa no es una podría cosa. Identificarse como la principal causa del problema, porque además es algo que termina siendo generalizado en el país, pero como lo mencionó hace un rato, en el caso particular de San Andrés, hay modelos de atención, modelos de prestación que deben tener en cuenta las condiciones geográficas, etnográficas, demográficas y particularmente lo que sucede en términos de la dificultad de la prestación de los servicios de salud por parte de médicos del continente en el departamento, que es también otra de las consideraciones para que a nivel de la entidad territorial se tengan en cuenta cuáles son las autorizaciones para que personal médico del continente pueda atender brigadas, qué tantas barreras se les ponen en el tema migratorio, pero en fin, son todo un conjunto de situaciones que hacen que el panorama no sea alentador.
Dijéramos que hay un problema administrativo que es evidente y que, claro, se ha administrado mal el hospital. Ahora, superintendente, no sé cuánto pueden tardar estas investigaciones, usted me lo dirá, pero la pregunta también es, ¿y a los usuarios qué les decimos para hoy, para mañana? Porque, claro, usted empieza ese proceso de investigación, es lo que le corresponde, sancionar, bien sea al departamento, bien sea la IPS, pero mientras tanto, ¿qué le podemos decir a la gente que llega al hospital y no tiene el servicio que requiere? ¿Algún plan de choque, algo que se pueda hacer?
Sí, nosotros participamos junto con el Ministerio de Salud, con el departamento, con el prestador, con las aseguradoras, cuál debía ser el plan de choque para asegurar la provisión de medicamentos. Se solucionó parte de la crisis que se prestó más o menos en Semana Santa, se estabilizó el tema, hacemos unas reuniones de seguimiento con las entidades responsables. De hecho, en la verificación de las quejas que recibimos directamente en San Andrés, alrededor de 180 quejas, hay hoy 140, un poco más, ya evacuadas, solucionadas. En el caso en particular, además, y yo creo que este es un espacio importante, permítame para mencionar algo que puede resultar anecdótico, pero que en últimas atenta contra las finanzas del sistema de salud, y es lo que resulta de, por ejemplo, de temas de actividades de prevención y promoción o del ejercicio de la autoridad de la entidad territorial, con algo tan elemental como el casco en las motocicletas. A San Andrés la visita 1 millón de turistas al año y no hay ningún requisito para alquilarles una moto y ojalá estén ebrios y ojalá sin casco y terminan resultando impactadas las finanzas, las pocas finanzas de del sistema de salud para este efecto. Todos los temas de prevención y promoción, que son también responsabilidad de las entidades territoriales, en conjunto con los asegurados, los prestadores, se echa de menos en esta circunstancia.
Bueno, superintendente, para la gente que hoy está en San Andrés y que tiene una dificultad, que llega al hospital, que tiene un problema, que no lo atendieron, que no encontraron los medicamentos, ¿qué alternativa le da usted? ¿Pueden poner una queja? ¿Pueden comunicarse con la superintendencia? Es decir, ¿a quién le pueden llorar, si me permite la expresión coloquial?
Así es. Nosotros tenemos presencia física en 6 regionales en el país. Tenemos además de eso habilitados nuestros canales de atención telefónica 24 horas, tenemos habilitados nuestros canales de atención por internet, por chat, e incluso las redes sociales están sirviendo últimamente como un gran canal de comunicación para la interposición de quejas y denuncias, obviamente respetando los derechos a la intimidad y la historia clínica, etcétera. Pero por nuestros canales de comunicación y particularmente por la página www.supersalud.gov.co estamos recibiendo peticiones, quejas y reclamos.
¿Hay algún otro hospital, además del de San Andrés, superintendente, al que usted le tenga puesto el ojo, que esté preocupado por alguna razón en particular?
No, en el caso de San Andrés, el hospital obviamente pues es el foco de atención y esperamos que muy pronto se estabilice su operación.
¿Cuáles son para usted los grandes problemas que tiene la salud en Colombia, superintendente? Usted sabe que los usuarios se quejan mucho y con frecuencia, que no me dan la cita cuando debe ser, que no me atienden como debe ser, que tengo estos problemas, pero también se sabe que hay muchas EPS que están funcionando y otras no tanto. Es decir, hay acción contra las EPS que no funcionan bien, hay acción contra los hospitales que no funcionan bien. ¿Y cuál es el problema real del servicio de salud en Colombia que tanto inquieta a los usuarios, a los pacientes?
Hay muchos actores vigilados por la Superintendencia de Salud. De hecho, pues es un grupo muy heterogéneo de actores, entre los que están las entidades territoriales, las EPS, unas, como usted lo menciona, con ánimo de lucro, otras sin ánimo de lucro, pero esa es una consideración que termina siendo indiferente frente al resultado y frente a su responsabilidad en cuanto al aseguramiento de la población, y hay una gran cantidad de prestadores. Yo diría, pues además de lo que ya se ha escrito y se ha documentado en cuanto al desbalance en tema de las cifras y a las tensiones en cuanto a que se gasta más de lo que se recibe, nosotros desde la Superintendencia vemos que una de las principales soluciones es la claridad en las cifras. Es decir, lo que implica el buen gobierno, la gobernanza al interior de cada una de las entidades. ¿En términos de qué? De gestión de riesgos, en términos de suministro de información, en términos de literalmente gerenciar cada una de esas entidades. No desconozco las tensiones financieras, pero en lo que estamos trabajando justamente es en que al interior de cada una de las entidades, bien sea públicas, privadas, grandes, medianas, pequeñas, se pueda estructurar un primer anillo de control. Es decir, los administradores de esas entidades, sus órganos de gobierno, sus tomadores de decisiones frente a lo que implica sus propias responsabilidades. En nuestra opinión, en eso estamos trabajando. Hemos compartido con los vigilados manuales de buenas prácticas. La semana pasada se editó el decreto 862 del 16 de abril, mediante el cual se imponen una serie 682 del 18 de abril, mediante el cual se imponen una serie de normas tendientes a propiciar y fortalecer el buen gobierno de las EPS. Es importante y no subestimar lo que significa el impacto de una adecuada gobernanza en términos de cuáles van a ser sus modelos de atención de peticiones, quejas y reclamos, cuál es la transparencia frente a los contratos que hacen con la red prestadora. Lo que ha hecho la ADRES recientemente frente a la publicación de la información de los pagos, a quién se le paga y cuánto se le paga, lo que hemos hecho nosotros en la publicación de los estados financieros a diciembre del 2017, que va a poner en la misma página cuánto es realmente lo que se debe.
Permítame, me detengo un segundito. ¿Puedo darle una mirada al decreto? Es que lo ha sacado de su carpeta el superintendente que trajo aquí. Trajo copialina. Trajo su carpeta completa de documentos.
Gruesito.
No, pero es que este me llama la atención. Es del 18 de abril del 2018. Es decir, es muy, muy, muy reciente. Y lo que trata, a ver si le entiendo, superintendente, y era lo que le quería preguntar, es un poco como poner en cintura a las EPS para que funcionen mejor.
Sí. La respuesta corta es sí.
Es sí. ¿Y tiene herramientas la superintendencia para que, si no cumplen con las normas, se pueda decir, bueno, cumplen o cumplen? Es decir, ¿tiene herramientas? Me refiero a sanciones, medidas de control.
Hay sanciones. Cada régimen sancionatorio de cada superintendencia es distinto. Quisiéramos desde la Superintendencia de Salud tener más dientes, tener más posibilidad de ser disuasivos con nuestras multas. Nuestro tope es 2.500 salarios mínimos por sanción. Este año hemos impuesto sanciones por alrededor de 15.000 millones de pesos. En los dos últimos años las sanciones han superado los 100.000 millones de pesos. Tenemos absolutamente claro que las sanciones deben ser tomadas dentro del debido proceso, independientemente de los actores, de cuáles sean, prestadores, aseguradores, entidades territoriales. A todos ellos hemos impuesto sanciones. También estamos en la ruta de sancionar a personas naturales responsables de incumplir sus deberes, y todo esto tiende a mejorar el esquema de atención a la ciudadanía. Nosotros hacemos presencia, como lo hicimos en San Andrés, estuvimos en Tumaco, estuvimos en Quibdó, estuvimos en Valledupar, estuvimos en Villavicencio. ¿Para qué? Verificando en el terreno, sí, cuál es el sentir de la ciudadanía.
Sobre ese tema quería preguntarle, señor superintendente, ¿qué ha podido ahondar usted en su investigación frente a lo ocurrido en Tumaco? Porque es que la crisis de ese hospital ha llevado a que incluso, sí, se hable de intereses políticos, de que el alcalde llega, saca a la gerente que hay en el momento y le da a entender que allí tenía que haber otra persona al frente del hospital porque tenía que obedecer a sus padrinos políticos en plena crisis tan enorme y tan trágica como la que está viviendo Tumaco. ¿Hasta dónde está llegando la superintendencia allí?
Nosotros en Tumaco hicimos presencia hace alrededor de mes y medio, tuvimos una reunión muy larga con la ciudadanía, encontramos y evidenciamos una inquietud particular frente al tema del magisterio, frente a los maestros y a lo que significa su servicio de salud. En el hospital de Tumaco está intervenido por la superintendencia. La verdad creemos que en tema asistencial y en tema del componente financiero se ha prestado una mejoría en esa intervención en lo que significa el último año. Seguimos teniendo interlocución con la alcaldía y con el departamento del Nariño y con el Ministerio de Salud frente a lo que significa la estabilización de ese hospital. Así como lo hicimos en Tumaco, lo hicimos también en La Guajira, lo hicimos en Quibdó, y estuvimos en Boyacá, y vamos a seguir con este recorrido percibiendo la particularidad de las inquietudes de la ciudadanía dependiendo de la zona. Lo que hicimos la semana pasada en Dos Quebradas, que también es un anuncio interesante, la expresión de la circular 2 de la superintendencia para la atención de los problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas. Es una realidad que no se puede desconocer, que puede irse incrementando de manera riesgosa también frente a las finanzas del sistema de salud. En los dos últimos años particularmente se han presentado, por ejemplo, 50.000 personas con problemas, con consumos problemáticos de sustancias psicoactivas.
¿Esto en todo el sistema de salud?
Así es, que han tenido que ser atendidas 250.000, hay 250.000 atenciones. Hay que recordar, las sustancias psicoactivas, pues hay listas, el licor, el cigarrillo, son sustancias psicoactivas pues permitidas, pero esto va hasta sustancias inyectables.
¿Qué le está diciendo la Superintendencia de Salud a los operadores de salud sobre el manejo de las personas que llegan con problemas de salud derivados del consumo de sustancias psicoactivas?
Tal vez lo primero es que la atención debe ser una atención integral con enfoque psicosocial. Lo segundo, esto no implica un tema de estigmatización ni de criminalización. Son pacientes, no son delincuentes. Lo tercero, hay una responsabilidad muy grande de las entidades territoriales de conocer a su población, de hacer análisis de situación, análisis situacionales de salud. A las IPS no poner barreras bajo el rótulo de pues usted se lo buscó, entonces eso no es ninguna urgencia ni compromete su vida, y a las EPS establecer programas de caracterización de su población para conocer efectivamente y garantizar la contratación con una red prestadora que les permita recibir una atención integral con enfoque psicosocial, insisto.
Señor superintendente, usted ahora mencionó hace unos minutos que por primera vez se habían revelado y los estados financieros a tiempo de todas las EPS para el 2017. Una de esas EPS, la que más preocupa, es Medimás, que recibió este gran número de usuarios de lo que era Café Salud y Cruz Blanca, todas las EPS del grupo cooperativo. ¿Cómo está esa organización hoy en día? ¿Está cerca a que se levante la intervención, la vigilancia especial que tiene la Superintendencia de Salud? ¿Ya se resolvieron los problemas? ¿Ustedes pudieron escudriñar, hablando del decreto, todos los problemitas que había de gobernanza precisamente al interior de esa EPS?
Sí, nosotros a finales del año pasado abrimos dos investigaciones contra esta EPS. Los números que se mencionan de afiliados, pues Café Salud tuvo en su momento 5.5, hoy Medimás tiene 4.500.000, tal vez un poquito menos.
Perdió un millón.
Ha habido un tránsito de afiliados hacia otras EPS. Hoy Medimás no es la EPS más grande del sistema. Lo segundo, nuestra actuación en conjunto con la actuación de otras autoridades permitió que ese pico de quejas, reclamos que se prestó en el último trimestre del año pasado descendiera. Tercero, no ha finalizado una de las dos investigaciones que abrimos. Estamos pendientes de finalizarla y pues le comentaremos al país lo que resulta de esa investigación. Cuarto, no están dadas las condiciones para que la superintendencia pueda decir que libera la medida o mitiga la medida. Por el contrario, sigue el monitoreo tendiendo a verificar dos elementos importantes. Uno, que la ciudadanía no se afecte por cuenta de las discusiones societarias que puedan presentarse, que no es un tema del resorte de la Superintendencia de Salud, pero puede llegar a impactar la prestación. Y dos, un seguimiento muy estricto a lo que implican las acciones populares que en este momento se adelantan en el tribunal frente a lo que es la operación de
Medimás. ¿Sí puso la plata, digamos, porque había un asunto ahí, unas dudas acerca de si Medimás en realidad tenía el capital y si los socios habían puesto la plata que se necesitaba para montar esa EPS? ¿Sí pusieron la plata?
En ese frente nosotros seguimos el monitoreo, hacemos un reporte al tribunal. Y como lo menciona usted en su pregunta, si están dadas las condiciones para levantar la medida, no están dadas las condiciones para levantar la medida que hoy tiene vigente la superintendencia y no ha salido del radar ni de las prioridades de la superintendencia. Sin embargo, queremos transmitir que en el seguimiento ese pico de quejas que se presentó se disminuyó.
Ha disminuido. Así es. ¿Considerablemente?
No es hoy un tema de preocupación, particularmente en lo que tiene que ver con las peticiones y quejas que puedan llegar a comprometer riesgo vital. Hay que también hacer un mensaje a la ciudadanía. Nosotros dentro de la caracterización de quejas vemos que la tercera parte impone la obligación de darles una atención inmediata. En ese sentido, claro. Nosotros mismos desde la superintendencia con nuestro grupo de soluciones inmediatas en salud, 24 horas al día, 7 días a la semana, le hacemos un seguimiento hasta que esté resuelto y superado el riesgo vital.
¿Eso en cualquier caso?
En cualquier caso.
O sea, me refiero a en cualquier EPS.
Así es.
¿Y dónde se comunica la gente? Porque de pronto no todo el mundo sabe eso.
Con nuestra página supersalud.gov.co, nuestra línea 018000 513700 en Bogotá, que es el 25% de las quejas, 481700.
Le hago la pregunta, si yo llego con un niño enfermo, muy grave, no lo atienden, me comunico ahí y la atención es inmediata, es decir, no hay un procedimiento que dure 8 días y que de pronto, mientras tanto, el niñito se agrave o cualquier cosa. O sea, la superintendencia tiene cómo actuar rápidamente para presionar a la EPS, a que preste el servicio, a que atienda y demás.
Así es. Nosotros tenemos con cada una de las EPS unas líneas directas de comunicación. Estamos también con nuestro aplicativo Gestión PQRD haciendo un seguimiento en línea. Es parte de los trámites que agilizamos a comienzos de este año, lo que implica la posibilidad para quien esté realmente sufriendo un riesgo vital,
claro. No es que me corté el dedo y no me están atendiendo, no, pues espere un ratito que puede haber otras cosas prioritarias, pero si tengo un infarto y no me están atendiendo, o si tengo un bebé que está deshidratado y no me lo están atendiendo,
muy
bien, eso es importante. Hablemos de denuncias de corrupción, una que ayer precisamente vimos en el canal RCN, José Manuel.
Sí, superintendente, hemos hablado en esta entrevista del caso de San Andrés, y déjeme preguntarle por esa denuncia y por qué tanto pudiera estarse presentando en otros hospitales del país. La denuncia tiene que ver con facturas por balas de oxígeno de pacientes que aparentemente ya habían muerto desde meses atrás o ya no estaban viviendo ni siquiera en la isla, y sin embargo las facturas se seguían generando. ¿Usted está al tanto de esa información en el caso de San Andrés y está ocurriendo en otros hospitales?
Pues nosotros conocimos parte de todo lo que tiene que ver con la administración de recursos puede llegar a derivar en situaciones de tipo penal, disciplinario o fiscal. En el caso en particular de las sanciones que impone la Superintendencia Nacional de Salud, una tercera parte de ellas tiene que ver con una inadecuada administración de los recursos, que deriva justamente en eso, de cómo las fuentes y usos, los pagos, cómo están soportados o no, si hay una trazabilidad que nos permita tener una tranquilidad frente a que los recursos se están destinando a los fines que corresponden. Como les digo, en muchos de los casos derivados de nuestras visitas inspectivas damos traslado a la fiscalía y se han tomado acciones en consecuencia. En el caso de los hospitales y, como le digo, de la adecuada administración de los recursos, es también importante hacer el llamado al seguimiento a los órganos de control de esos hospitales. Pues se menciona lo que implica la administración de un hospital, el adecuado comportamiento de su junta directiva frente a las compras, si hay una trazabilidad y una transparencia, una selección objetiva en la compra de los insumos, todos esos elementos que se documentan en investigaciones de tipo administrativo y eventualmente en sanciones de tipo administrativo, se dan traslado a las entidades
de control. No sé si tenga mano el dato, superintendente, de pronto lo rajo, hablamos con el superintendente de salud, Luis Fernando Cruz, pero a propósito de la pregunta de José Manuel, y usted dice, hacemos investigaciones administrativas, algunas de ellas pueden terminar, por ejemplo, en la Fiscalía para investigación penal. No sé si tiene dato de cuántas de esas investigaciones administrativas, qué sé yo, en el último año, han derivado en investigaciones penales.
Pues tengo en la mente un caso muy reciente que implicó, no sé si ustedes se acuerdan, la clínica Laura Daniela en Valledupar, un tema de medicamentos,
que fue delicadísimo.
Pues se presentó la muerte de 16 neonatos. La superintendencia abocó el conocimiento de esa investigación y desde el punto de vista administrativo sancionó a la clínica, sancionó también a la Secretaría de Salud y hace poco, dentro de este marco conjunto de actuación, la Fiscalía también libró pues medidas de aseguramiento contra presuntos responsables por esa adulteración de medicamentos. Son casos en los cuales desde una sola investigación hay varios efectos.
Varios frentes. Una última inquietud que tiene Jorge Espinosa.
Sí, yo no sé, superintendente, porque de esto se ha debatido hace muchos años en Colombia, o hace mucho tiempo en Colombia, y el ministro Alejandro Gaviria ha tratado de hacer una depuración. ¿Cuántas CPS sobran en el país?
Ahí, desde el 2014 se expidió una reglamentación tendiente al fortalecimiento patrimonial de las EPS. Este decreto 682 habla en relación con las medidas de habilitación desde el punto de vista técnico de las EPS. Sin duda hay un reacomodo en el mercado, en el sector. Es un proceso que la misma ley estableció como un proceso de mediano plazo. Se dio un horizonte de 7 años de capitalización desde el 2014. Habrá recomposiciones dentro del fortalecimiento patrimonial que hemos visto y hemos acompañado. Hay ya nuevos actores, inyecciones de capital, fórmulas de consecución de inversión nacional o extranjera, unos planteamientos alrededor de la capitalización de acreencias por parte de prestadores, y ese proceso pues deberá seguir. Lo importante es tener en cuenta que esos procesos no afecten al usuario. En la medida en que no se presenten más riesgo vital, no se presenten barreras de atención a los usuarios, barreras de acceso, ahí nosotros actuaremos para impedir que esas barreras no permitan que la ciudadanía reciba el derecho fundamental a la salud al que tiene derecho.
Superintendente, muchísimas gracias. No se le envidia su trabajo. Superintendente de Salud en un país como Colombia, con tantas dificultades, pero ahí se está haciendo la tarea. Sí, adelante, superintendente.
Gracias por la invitación. También le hemos recomendado pues al país y al sector privado, hemos tenido reuniones con los gremios, que todo este fortalecimiento institucional que ha propiciado el ministro Gaviria en la superintendencia continúe, y en esa medida que puedan adoptarse, más temprano que tarde, buenas prácticas frente a la superintendencia, como ya sucedió con la superintendencia financiera, con la superintendencia de industria y comercio, con las sociedades, con criterios OCDE de designación de superintendente, periodo fijo, todo esto para seguir fortaleciendo la labor que hace la Superintendencia Nacional de Salud. Es importantísimo que se apropie esas buenas prácticas para que en el próximo periodo se pueda seguir fortaleciendo la Superintendencia Nacional de Salud y todo su equipo técnico.
Muchísimas gracias, superintendente, por la visita y por la información que nos ha dado esta mañana.
Estamos para servirles. Buen día para todos.
El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, una noticia importante en lo que tiene que ver con el Hospital de San Andrés, porque nos cuenta el superintendente que se ha abierto una investigación formal contra el departamento, porque hay un problema de administración en ese hospital, y también contra la IPS, que es directamente la entidad que está operando el servicio de salud allí en San Andrés. Crisis fuerte la que se vive allí, y se abre investigación formal en la superintendencia. 8:05, vamos a resumen de noticias.